ayuda del Señor, a continuar con este estudio de homilética. Gracias. Vamos a dirigirnos aquí, por favor, y estamos en la sexta sesión de este estudio, de este curso, y para ello les quiero invitar a abrir en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Hoy vamos a estar examinando algo que tiene que ver con la dirección del mensaje. El mensaje requiere dirección, debe tener dirección. Y, disculpen, hay tres pasajes de la Escritura que quisiéramos ver aquí. Primeramente, en el versículo 4, el Señor en esta oración, dirigiéndose al Padre, decía: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Te he glorificado, he hecho lo que tú has querido. He ahí algo que tiene que ver con el Padre, la exaltación, cómo se dirige a Él, y esa es la dirección que llevaba sus palabras a Él. Te he glorificado, he hecho tu voluntad. Más adelante, en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Les he dado tu palabra, versículo 6, han guardado tu palabra, y verso 7, han conocido qué fue lo que hizo para con los hombres que el Padre le dio a él, les dio su palabra, le han conocido, y en el versículo 8, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que ahí tiene que ver, sí, dirigiéndose al Padre, pero en relación con lo que Él hizo con los hombres que el Padre le dio. Esa es la obra para con aquellos que el Padre le dio. Llamémosle la iglesia. Y aquí en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo. Dice, así yo los he enviado al mundo. En el versículo 20, ¿para qué los he enviado al mundo? Para que esa misma palabra que yo les he dado, que también esa palabra, al fluir, al brotar de ellos, el mundo también crea. Tres cosas. Aquello que tiene que, esa palabra que está dirigida al Señor, la que fue dirigida a los hombres que fueron ganados, y aquella que ha de ser dirigida a través de esos siervos, a través de ellos, al mundo, para que también crean. La dirección del mensaje. Hay prioridades, yo creo que es un mensaje integral, en este orden, al Padre, lo que tiene que ver, en otras palabras, del Hijo al Padre, lo que tiene que ver con el mensaje a la iglesia, y el mensaje que tiene que ver con la humanidad, en este caso el mensaje evangelístico. Pero cada uno tiene que estar dirigido hacia esa objetividad. Tiene que ser definido. Los tres, pudiéramos llamarle un mensaje integral. ¿Por qué? Porque los tres puntos principales, en ese orden de prioridades, a Dios, a su cuerpo, a su iglesia y aquellos que no le conocen. Un mensaje integral. Como decimos, ahí no escapa nadie. En otras palabras, todos están incluidos, y eso es lo que debiéramos realmente de reconocer que hay en las Sagradas Escrituras. Hay un mensaje hacia el Señor, hay un mensaje hacia su pueblo y un mensaje hacia la humanidad. Dirección, la dirección del mensaje. Primer punto, cuando decimos al Señor, en su mayoría, el mensaje en las Sagradas Escrituras, en primer lugar, es dirigido al Señor y ese mensaje es de tipo mesiánico. No vamos a estar elaborando mucho acerca de cada uno de estos puntos, solamente señalarlos. Ese es el propósito de esta sesión en esta mañana. Señalar los distintos tipos de mensaje y la dirección que llevan cada uno de ellos. Todo aquello que es de exaltación, obviamente siempre va dirigido al Señor. En Lucas capítulo 1, versículos 46, y así sucesivamente en lo adelante, vamos a leer ese pasaje de la Escritura. Tenía que ver con María, cuando le fue dada la anunciación, le fue hecha la anunciación acerca del nacimiento del Señor. Capítulo 1 de Lucas, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación. Todo eso es un mensaje de exaltación. Todo aquello que es realmente, que tiene que lleva esa clase de gloria, siempre está dirigido al Mesías, siempre está dirigido a Dios en este caso. Y con este mismo pensamiento está ella. Decía aquí en el versículo 46, engrandece mi alma al Señor. Pero no solamente engrandece mi alma al Señor, sino que también en el Salmo 34, versículo 3, aquel que engrandece o aquella que engrandece al Señor, está también instando a que otros le glorifiquen a Él, le exalten a Él. Allá en el Salmo 34, verso 3, dice, engrandeced a Jehová conmigo. Voy a ponerlo de esta manera. El mensaje que tiende a exaltar al Señor produce que los demás también le exalten. Con ese mismo mensaje, ¿sabe por qué no hay más exaltación entre el pueblo de Dios para con el Señor? Porque el mensaje generalmente es horizontal en lo que tiene que ver para la iglesia o lo que tiene que ver con el inconverso, el mensaje evangelístico. No siempre oímos mensajes que tienen que ver con el Señor. Y debe ser lo primero de todo. El Antiguo Testamento está saturado de ello. Ellos no entendían en su mayoría, la palabra lo dice claramente, pero hoy en día con el Nuevo Testamento, siendo hijos de Dios, con la revelación del Espíritu Santo, debiéramos ver cuán saturado está el Antiguo Testamento de esa clase de mensaje. Bien. Ejemplos de mensaje, de un mensaje de exaltación, en Hebreos 1:8. Cuando habla en estos términos del Hijo, dice, en Hebreos 1:8. Ahora, ¿quién dice? Es el Padre el que está diciendo del Hijo. Y si nosotros podemos, por gracia de Dios, recibir ese mensaje de lo que decía el Padre del Hijo, ahí hay mensaje para ministrarle a la iglesia particularmente. Pero no solamente a la iglesia, porque quiero estar seguro que esto queda claro. Ese mensaje que le ministramos a la iglesia, obviamente, ese mensaje está siendo de gloria para Dios, porque estamos reconociendo lo que Él ha hecho con su Hijo. Sí, la iglesia está oyendo, pero este es un reconocimiento de lo que el Señor ha hecho, lo que Él ha dicho a través de su Hijo Jesucristo. Y puede tomarlo de esta manera si así lo puede recibir. De la misma manera que nosotros procedemos a ministrarle a la iglesia, a través del mensaje de la palabra, también se le puede ministrar al Señor. ¿Cómo es eso? No solamente con cánticos, sino con su propia palabra. El primero que está recibiendo esa clase de mensajes es el Padre, porque está siendo honrado a través de lo que Él ha dicho acerca de su amado, a través de el Mesías. Claro, es lo primero, es aquello que tiene prioridad, pero al mismo tiempo es lo neglected, es lo más descuidado, vamos a decir. Pensamos más en nuestros semejantes que realmente el por qué el Señor ha dicho lo que Él ha dicho. Quiero que por un momento nada más, volver otra vez aquí a Juan, capítulo 17. Quizás esto nos pueda ayudar un poco. Dice aquí, en el versículo 6, primeramente comienza diciendo, verso 4, ¿no? Te he glorificado, te he glorificado. ¿Qué es lo que hiciste? Verso 6, he manifestado a tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Por qué han guardado tu palabra? Dice el versículo 8, porque las palabras que me diste, les he dado. Así está glorificando al Padre, no solamente el beneficio que reciben los hombres a través de la palabra, pero Padre, glorifícate. Es gloria tuya, es para ti, Señor, que la palabra que les ha sido dada ha sido para que tú seas glorificado. Glorifícate en ello. El mensaje que se les está dando, Padre, con ese mensaje glorifícate tú, porque así ellos conocen de dónde provengo yo, decía el Señor Jesús. Glorifícate. Bueno, en Hechos 2, en el capítulo 2 y versículo 25, allí también se habla acerca de lo que está escrito. David dice de él. ¿David dice de él? Bueno, es más que David dice de él. El Espíritu Santo que estaba sobre David, en los profetas, es a través del Espíritu Santo que David y los profetas podían hablar de tal manera. Ese mensaje que le glorifica a él es cuando se reconoce lo que Dios dice acerca de él. Lo que Dios dice acerca de él no es para usted, es lo que él, lo que Dios dice de él. Es el Padre diciéndole a su Hijo. Lo que el Padre le dice a sus siervos, a su iglesia, es una cosa, pero lo que el Padre le dice a su Hijo y lo que el Hijo le dice al Padre, eso es exaltación, eso es exaltación. Generalmente pensamos en la edificación o en la evangelización, pero no pensamos en la exaltación. El mensaje que le exalta a él, ese mensaje debe llevar dirección. Primeramente hay que conocerlo y después ser ministrado. Y teniendo en cuenta que no es solamente para la congregación, pero que es para el Señor. Claro, a lo dicho, en cuanto a esa clase de mensaje que brilla por su ausencia en la congregación, yo no sé cuántas veces yo oigo un mensaje de esa índole, ni por radio, ni por televisión, ni de detrás del púlpito. Esa clase de mensaje. No se piensa tanto en glorificar al Señor, como por ejemplo cantando cánticos, decíamos. Pero ¿por qué no también en la administración de la palabra? Bien. Con esa clase de mensaje quiero decirles que el mensaje que se ministra, se predica, se enseña, debiera de ir complementado con el cántico. Son dos cosas que debieran de, ¿verdad?, de complementarse, el mensaje y el cántico. Ejemplo, y estos son coritos, claro que conocemos en algunos países, por ejemplo, cánticos complementarios que glorifican a Dios, por ejemplo, el Salmo 145, versículos del 1 al 3. Muchos, en muchos lugares conocen ese cántico llamado Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Ahora, hay himnos también. Hay himnos, hay coros, coritos, ¿no? Que realmente exaltan al Señor y ese es el propósito de ese cántico para con esa clase de mensaje. En aquellos que lo conocen, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, no lo conocen en todos los lugares, pero digno eres, thou art worthy, aquellos que lo conocen en inglés también que lo entonan. El hecho nada más que de comisí, te exaltaré, mi Dios, es a quién va dirigido a él. Ya no es cuestión de testimonio, ya no es cuestión de exhortar a la congregación. Es a él. Dirección, dirección. El mensaje tiene dirección y el cántico también debe tener dirección. ¿A quién nos estamos dirigiendo cuando abrimos nuestra boca para emitir palabra? Digno eres. Dentro de este cántico de exaltación, para aquellos también donde lo conozcan, pero álzame, álzame a tu presencia, revélame. Y dice, en ese cántico, ¿por qué álzame? Para poder contemplar lo que yo no puedo ver desde la tierra, en mi estado de humanidad. Un ejemplo, Isaías, Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová. Conocemos ese cántico también, es un salmo, Salmo 27, verso 4. Que esté yo en la casa para contemplar, álzame a tu presencia, que pueda yo contemplar. Es en el mensaje dirigido a él que ahí puede haber contemplación, si así le place al Señor. Ahí puede haber revelación acerca del Señor, su relación con el Hijo, la comunión de la Deidad, y haber revelación que lo va transformando a uno. Que yo sepa, esta clase de mensaje es el que tiende a transformar. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, decía. Es que somos transformados de gloria en gloria. Hable de la iglesia todo lo que quiera. Ministre a la iglesia todo lo que quiera. Cante acerca de la iglesia todo lo que quiera. Y ahí les dejo con esa nota. Somos llamados a ministrar a la iglesia. Somos llamados a ministrar evangelísticamente. Pero hay algo que se ha desechado, que se ha olvidado o que se ha ignorado. Me atrevo a decir más que nada lo último. ¿Cómo es que él puede ser exaltado a través de su palabra, de lo que ha dicho acerca de su Hijo, cómo el Hijo corresponde con él? ¡Aleluya! Una expresión, ¿no? Que dice, lo saca a uno de quicio. O, en otros lugares dice, lo saca a uno de casilla. Álzame, que pueda yo contemplar. Pudiera decirles de veras que hay mucho más ahí que decir al respecto, pero de esa forma lo vamos a dejar por el momento. La dirección del mensaje, segundo punto, a la iglesia. Lo dicho primeramente tiene prioridad. Prioridad, eso es lo principal. ¿Por qué? Volvemos otra vez y redundando lo mismo. Lo que dijo el propio Señor Jesús en el capítulo 24 del libro del Evangelio de Lucas, ¿verdad? ¿Qué dijo? Las cosas que están escritas de mí. Y de la misma manera, ¿cómo fue que les abrió el entendimiento para que pudiesen conocer, pudieran ver en las Escrituras? ¿Qué cosa? Dichas cosas. Así que es conocer, hablar ese mensaje de él, que es lo que lo va transformando a uno, tener esa visión, esa revelación del Señor. Pero ahora, viniendo aquí a lo que es el mensaje dirigido a la iglesia, pudiera decir también con convicción, que no al extremo del mensaje dirigido al Señor, que casi se desconoce, no. Pero ahora, dirigiéndome acerca de esto, el mensaje dirigido a la iglesia, ese mensaje sí se ministra, ese mensaje sí es bastante conocido entre el pueblo de Dios, esa clase de mensaje, pero no todo lo que se debiera. Como diciendo, aún estamos cortos, quedamos cortos. ¿Por qué? Porque en su mayoría el mensaje tiende a ser evangelístico. Y si es evangelístico, es al mundo, no es a la iglesia. Ahora, vamos a ver varias razones por qué es que en el caso este el mensaje tiende a ser más evangelístico que... Ayer mismo, hablando con un pastor que vino de un cierto país, me hablaba y decía, ¿verdad?, en esta forma, cosa que ya uno sabe, pero... Decía, hermano, usted sabe la necesidad que hay en nuestros pueblos Usted sabe que la mayor parte de nuestros pastores son vidas que recibieron al Señor Jesús. Su testimonio es un testimonio precioso, han crecido en la iglesia. O sea, han recibido el mensaje que se predica en la iglesia, no han recibido preparación, pero por causa de su buen, primeramente su conversión, segundo su buen testimonio, tercero porque son vidas que están comprometidas con el Señor, se les ha dado oportunidad para que empiecen a servir al Señor, porque tienen anhelo de servir al Señor. Eso es precioso. Gracias al Señor por ese sentido. Pero piense por un momento, y lamento usar este término, pero es como ir a la guerra, hablando en términos naturales, es como ir a la guerra y no estar preparado, no llevar armas ninguna. Es como un vendedor que va, por ejemplo, que va de casa en casa, un vendedor ambulante, pero no tiene un catálogo para mostrar nada, solamente de hablar nada más. No tiene nada que mostrar. No ha sido preparado, no conoce el producto. Todo ello considero que es necesario considerar. Y él decía, en nuestros pueblos, hablando en cuanto a lo que es, ¿verdad?, la parte hispana de lo que tiene que ver con la iglesia. He viajado algo y sé, en otras palabras, que efectivamente así es. Ahora dicho, no solamente en nuestros pueblos, y vuelvo e insisto, mucho de lo que se oye por radio, aún aquí en este país, por televisión, muchas de las cosas, los libros, los llamados libros, no teológicos, pero tipo testimonio, gran parte de ello no es conducible a lo que es la edificación, sino más bien testimonios. Es para enterarse de qué le pasó a este y al otro. Todo ello necesita realmente que se le preste la atención debida y decir, Señor, ¿de qué manera quisieras usarme ante esa situación? La edificación de la iglesia, el mensaje dirigido a la iglesia. Tiene una cosa. Aquí en Apocalipsis capítulo 2, mirando el aspecto exhortativo, dice en el versículo 4, pasaje que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? El Señor se dirige a la iglesia en cada una de estas localidades, comenzando con Éfeso, y le dice, has dejado tu primer amor. Bueno, si esa no es palabra exhortativa, arrepiéntete. Si has dejado tu primer amor, esa palabra, arrepiéntete. Ahí vienen otras palabras. Ese mensaje enérgico, ese mensaje que a causa del amor del Señor no quiere que lo cojo se salga fuera del camino. Él quiere atraernos nuevamente a esa comunión. Creo que de todos los mensajes exhortativos que pueden haber, yo creo que ese debiera de ser el de mayor relevancia. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y si el corazón se desvía porque va en pos de un amorío por aquí o un amorío por allá, estamos fuera de capítulo. Y necesitamos realmente ver si Él es el primer amor. Le preguntaban a aquel llamado joven rico, ¿qué más me falta? Y decía, he guardado este mandamiento, el otro. Y cuando el Señor le dice, ven y sígueme, el primer amor. Lo siento, pero considerándolo todo, sí. ¿Dónde está vuestro corazón? A modo de cántico, de alabanza, de desafío al final, melódicamente, bien pudiera decirse en otras palabras que para aquellos que conocen allá en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, creo que es el versículo 40, hay un cántico que también entonamos en muchas partes, y es aquel que dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos. Mira de dónde has caído y vuelve al primer amor, volvamos a Jehová. Dicho sea eso en cuanto al primer amor, en el Antiguo Testamento también aparece allá en Jeremías capítulo 2, versículo 13. donde el Señor le reclama a su pueblo. Mi pueblo ha hecho dos males, Jeremías 2, versículo 13. Mi pueblo ha hecho dos males. ¿Cuáles son esos dos males? Uno, me dejaron a mí. Y el segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Yo diría en otras palabras que es lo mismo dicho en Apocalipsis, solamente con diferentes palabras. Me dejaron a mí fuente de agua viva para ir por un sustituto. Todo ello es necesario, que, ¿verdad? Bien. También se puede decir que hay mensaje de consolación. Consolación. Consolación en el aspecto de cuando hay necesidad de consolación. Saber la ocasión, saber qué es lo que está sucediendo para entonces poder deliberar ese mensaje. En el caso de la guerra, y hay guerras constantemente, hay dificultades, no a modo de ejércitos por aquí, pero problemas internos, batallas que tenemos constantemente. Allí fue dicho en aquella ocasión en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47, el pueblo fue estimulado, el pueblo fue alentado para reconocer una cosa, que de Jehová es la batalla. Parte de aquí. No es solamente decir de Jehová es la batalla, es reconocer lo que ha sido la vida de uno. ¿Cuándo vinimos al Señor? ¿Cuál fue nuestra condición? ¿Cómo estábamos? La palabra dice claramente en Efesios capítulo 2 y en el versículo 11 y 12, dice que estábamos en el mundo sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En Efesios 2, versículos 11 y 12. Estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. Mensaje de consolación, sin esperanza y sin Dios. Si estábamos en un estado muertos, la paga por el pecado es la muerte, y en ese estado en que nos encontró el Señor, nos dio vida, nos reconcilió con Él, nos levantó y nos trajo a comunión con Él, si Él hizo eso por nosotros, porque nosotros no podíamos haberlo hecho, parte de ahí la consolación, de Jehová es la batalla. Lo fue desde el comienzo de nuestra salvación. Él ganó nuestra batalla en la cruz. Y a partir de ahí en lo adelante, a partir de ese momento en lo adelante, somos más que vencedores. Podrán levantarse toda clase de ejércitos, podrán haber toda clase de dificultades de todos colores y sabores, pero sea como sea, la batalla es de Jehová. Cuando uno se desanime, cuando ve todo esto que le rodea a uno y dice, ¿qué voy a hacer? No puedes hacer nada. Reconocer de quién es la batalla. En ese caso, hablando de cánticos que complementan esa clase de mensaje, en el Salmo 18, esto sépase por favor que es una ilustración, es solamente una forma de ilustrarles y darles un ejemplo. En el Salmo 18, versículo 32, allí entonamos también, en algunas partes, entonamos este cántico, este corito que dice, Dios es el que me ciñe de poder, que hace perfecto mi camino. Él es aquel que no hace que mis pies se deslicen, Él es aquel que me mantiene firme sobre mis alturas. La batalla es de Jehová, es lo que Él hace en nosotros, lo que nos mantiene firme. Fuera de Él no hay otra forma de firmeza. Eso debiera de ser para nosotros motivo de consolación. Aquí, en tercer lugar, me refiero yo, tercer subpunto, estímulo y desafío. Como líder, un líder que no admite desafío es un líder que no avanza. No crece, no progresa. Y aquí, lo que tiene que ver con esto, ese estímulo y ese desafío generalmente se ve en cosas extraordinarias, cosas que no son común. Lo común no desafía, pero es aquello que es peculiar, aquello que es distinto. Y en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, es más, debiera ser versículos del 6 al 8, se nos habla acerca de haber sido ejemplo, una iglesia ejemplar. ¿Por qué? Porque ellos imitaron, pero no de imitación en el buen sentido de la palabra, anduvieron en las pisadas. Dice, fuisteis imitadores de nosotros, pero porque había un ejemplo, el ejemplo de los ejemplos delante de aquellos siervos y del Señor. El ejemplo, el desafío de los desafíos era el Señor. Primeramente el Señor fue un desafío a las vidas de Pablo, de Silas y demás, ¿verdad? Para poder andar en el camino del Señor. Y consecuentemente, ese mismo desafío en las vidas de Pablo, Silas y demás, vino a ser el mismo desafío que fue para ellos, también lo fue en las vidas de Pablo, Silas y demás, lo fue para con la iglesia en Tesalónica y así sucesivamente. Pero aquí habla acerca de los tesalonicenses, la clase de ejemplos que fueron. Verso 6, recibieron la palabra, y en el verso 8, porque partiendo de vosotros, esa misma palabra. ¿Cuántas veces vemos la palabra ser engavetada, envasada, como le quieren llamar, simplemente retenida en uno? Que uno la reciba, pero quedó ahí. Y eso es si se recibe. Ellos la recibieron. ¿Cuántos reciben? Ellos la recibieron. Y eso es, por así decir, es algo especial. Pero no solamente la recibieron, sino que también brotó de ellos, partió de ellos. De aquellos que la reciben, primeramente, los que la reciben, no todos la reciben. Segundo, todo el que la recibe, no necesariamente esa palabra, brota de ellos. Algunos la reciben y la dejan ahí, con el peligro, de que puedan venir las llamadas aves, el diablo mismo, y arrebate esa palabra que fue sembrada. Imagínense. Pero qué ejemplo, esta iglesia fue ejemplar en ese aspecto, en el andar y también en el aquello de el servicio al Señor. Dice claramente allí en el versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Así que, una congregación ejemplar, creyentes ejemplares, a esa clase de iglesia necesita esa clase de mensaje, que reconozcan verdaderamente lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Bien, estímulo y desafío. ¿Qué hacer en un caso así? Hay uno de los coritos más sencillos que tendemos a cantar, que simplemente se compone prácticamente de una palabra nada más. Diré sí. Ante el desafío, ¿qué es lo que se espera? ¿Cómo se corresponde a un desafío si habrá de ser en forma positiva? Sí. Eso es todo. Un compromiso. Sí. Digo sí. Generalmente, cuando cantamos ese mismo corito, comenzamos en tiempo futuro, por así decir. Comenzamos diciendo, en el cántico, diré sí. La segunda vez que lo cantamos decimos, digo sí. Y finalmente, la última parte, dije sí. Este dije sí es para recordar que me comprometí. Siempre fue escrito de esta manera, diré sí. Así es que se conoce ese corito. Pero realmente muchas veces tendemos a postergar, tendemos a entretener lo que vamos a hacer. Sí, yo creo que lo voy a hacer. Y se queda todo en tiempo futuro. El mensaje que es de compromiso, el mensaje que nos representa una forma de desafío, esa clase de mensaje necesita un mensaje melódico, un mensaje en el cual lleve ese compromiso también. Diré, digo y dije. Bien. El mensaje de edificación, estamos hablando de dirigido a la iglesia. Mensaje de edificación. En Efesios, capítulo 2, versículo 19, capítulo 2, versículo 19. mensaje de edificación. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos que tomar esto en cuenta. Tenemos que tomar esto en cuenta. En el versículo 12, en aquel tiempo, comienza así. Estamos ahí, ¿verdad? Capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo, versículo 19, pero ya no es así. ¿Por qué? Bueno, lo pueden ver en los versículos de ahí en lo adelante, como es que por un mismo Espíritu tenemos entrada todos al Padre. Ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Él en sí mismo de los dos quiso hacer un nuevo hombre. Todo ello, el mensaje a la iglesia. Verso 19 decía, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sois salvos, ese es el mensaje ahí. Ya sois salvos. Pero el mensaje de la edificación, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado, esta es la palabra de edificación. Buscar el mensaje que va edificando. Fíjense, sed edificado. Se está siendo edificado. Siendo, es progresivo. La edificación nuestra ha de ser progresiva. Para ello, cuando se habla acerca de esa edificación, tenemos que entender que todo depende del mensaje que reciban. ¿Cómo van a ser edificados sin el mensaje correspondiente para que se lleve a cabo tal cosa? Si se habla un mensaje evangelístico, no van a ser edificados. Si se habla, por así decir, si se habla un mensaje de revelación en lo que tiene que ver con el mensaje mesiánico, no van a ser edificados, porque eso es para gloria de Él. Eso es para conocerle a Él. Pero estamos hablando del mensaje para edificación de la iglesia. Si hace falta un mensaje correctivo, por así decir, mensaje de corrección, cual sea la situación, un mensaje de consolación, cada una de estas áreas, según la necesidad, ese debe de ser el mensaje. En vez de llegar allí y decir cualquier cosa, ¿cuál es la necesidad que hay? Eso es lo que se está tratando en esta hora. Y todo eso recae en una sola categoría, la categoría de administradores de los misterios de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Administradores de los misterios de Dios, como ministros de la palabra, necesitamos saber qué dirección es el que está llevando el mensaje. Si alguien le dice, tengo sed, no se le aparezca con un plato de comida. La necesidad. En la edificación, pudiéramos continuar en el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado, esta palabra, está creciendo la iglesia. Está creciendo. No dije numéricamente, digo espiritualmente. Esa es la responsabilidad en el mensaje, poder ministrar esa palabra que conlleva el crecimiento. Bien. Palabra o mensaje en cánticos que se pudiera decir que es aplicable. Dios está formando un pueblo. Una vez más insisto, todo ello es nada más que un ejemplo. Un ejemplo. Eso va de acuerdo también al mismo líder. Muchas veces hay líderes de la doxología, en la himnología, que saben, ellos saben cómo han de corresponder según dirigen al pueblo tras de ministrar el mensaje, cómo habrán de entonar, qué tipo de alabanza, qué tipo de cántico habrán de entonar. En vez de cantar cualquier cosa, tiene que ser aquello que va conforme al mensaje, porque eso es lo que va realmente a instar al pueblo. El Señor lo va a usar para instar al pueblo a reflexionar cuál sea la situación y ponerse a tono con el Señor. Dios está formando un pueblo, otro, en la iglesia, la gloria es para ti, y así pudiéramos decir. En inglés hay uno que es muy conocido, pero en inglés, repito, y es God is building a house. God is building a house. Y, ¿verdad?, relevante a la edificación de la iglesia. Sea cual sea, lo importante es que se tenga relevancia. Viendo todo ello acerca del mensaje a la iglesia, quizás, ¿verdad?, una vez que ya terminemos con el tercer y último punto, podamos entrar en algún diálogo. Tercer punto, el más popular de todo, el mensaje al mundo, el mensaje de salvación. Dije el más popular de todos, y al mismo tiempo hay un gran pesar en mi corazón, y ustedes ya han oído hablar acerca de ello. Un gran pesar porque hoy en día se ha sustituido esa clase de mensaje, el mensaje evangelístico, por el show. Tratar de llamar al frente a las masas que pasen después de haber oído un concierto o cualquier cosa musical, o toda clase de exhibiciones que han habido, hacer un llamado a las vidas al frente a recibir a Cristo sin haber oído el mensaje de la salvación. Si eso no es para decir, Señor, ten misericordia de nosotros. La palabra dice claramente, ¿cómo podrán ser salvos sin haber quien les predique? No sin haber quien les llame. El llamamiento para recibir a Cristo sin el mensaje equivale a nada. Él envió a sus discípulos diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Dónde no se predica el Evangelio en su pureza, tal como es? Lo cual tiene que ver con cuatro cosas. Principalmente la crucifixión de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo y la aparición de Cristo. El mensaje evangelístico que no conlleva, que no expresa, que no expone el sacrificio del Cordero a Jesús como el Cordero, ¿de qué vale que tenemos cánticos de exaltación y majestuosidad acerca de él si es un Cristo resucitado y no se conoce como aquel que murió por nosotros? La razón por él morir por nosotros es que el bueno, el justo, murió por los injustos. El Espíritu Santo va a causar convicción en los corazones que ven que de pronto el Señor está mostrándoles su necesidad, la necesidad de un Salvador, no de un Rey. Eso es para la iglesia. Y casi todos los cánticos que tienen que ver hoy día en el gran repertorio hipnológico tiene que ver con exaltación. Ahora explíqueme, los grandes conciertos musicales cristianos, ¿en qué están basados? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está el mensaje? ¿Cómo podrán ser salvos, salvos, salvos? ¿Cómo una alma puede realmente salir de esa condenación, ser rescatada sin ese mensaje de salvación? Aquí, si me acompañan, por favor, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el mensaje de la salvación, amados, es un mensaje, escúchelo, es muy personal. Porque el Señor no está tratando con una ciudad, el Señor no está tratando con una nación, el Señor está tratando con un alma. Es personal. Y hay muchas necesidades en la humanidad, en cada individuo. Mucha necesidad. Entonces, ¿cómo llegarnos a una vida sin reconocer la necesidad que pueda tener? Vean esto, por favor. Capítulo 4 decía, dice aquí en, decimos, ¿verdad?, para romper el hielo, el Señor le pidió agua a la mujer samaritana. Ella fue a buscar agua literalmente, sed, literalmente. Pero interesantemente el Señor asocia esa sed física, natural, con una sed espiritual. De pronto cambia el tema. y empieza a hablarse del agua del pozo de Jacob. Y el Señor le dice, sí, pero hay otra clase de pozo, hay otra clase de agua que tú no conoces, mujer, que yo no conozco, tú no conoces. Y de ahí lo conlleva la adoración. Nuestros padres, mujer, no es ese el asunto, no es adoración, es la necesidad que hay en uno. Y de ahí lo conlleva su hogar. 5 maridos has tenido, llama a tu marido. Para finalmente en ese estado del tú a tú, ¿cómo estás tú? ¿Dónde está tu marido? De pronto esta mujer deja todo. Y cuando se llega aquí al versículo 29. Dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que produce convicción, que lo hace a uno examinarse introspectivamente. Porque el Espíritu Santo decía, está obrando en esa vida, en ese corazón. Me ha dicho, me ha expuesto, todo lo conoce acerca de mí. ¿Será este el Mesías? Y dice consecuentemente en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Eso fue lo que ella hizo, el trato personal, el testimonio personal. Puede ser masivo, puede ser un mensaje a las multitudes, pero ese mensaje a las multitudes habrá de caer individual. Si esa multitud ha de ser salva, tendrá que ser salva individualmente. La salvación es personal. Es personal. Es el trato del Señor con la vida de uno. Y permítame decirle, no he oído muchos testimonios y no había leído ese pasaje de la Escritura, ni mucho menos. Pero puedo dar testimonio personal que cuando recibí al Señor era como una película en un abrir y cerrar de ojo que vi lo que fue mi vida antes de venir a Cristo. En esa película, en eso que me mostró, de pronto, al mostrarme eso, de pronto un peso enorme se desprendió de mi vida. Eso es lo más precioso, imborrable. Eso es algo bien, bien latente, bien real. No fue aquello de que un día comencé a ir a la iglesia, empecé a hablar y todo eso. Una convicción producida por el Espíritu Santo, se estaba predicando el Evangelio, y sin ello, ¿cómo podrán creer? Y si no creen, ¿cómo podrán ser salvos? Entonces, ¿qué dijeron? Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es. Ese es el mensaje evangelístico. Ese es el mensaje evangelístico. Aquel que salva, no es el que revela, no es el que lo hace crecer a uno, no es el que da conocimiento del Señor, es el mensaje de salvación. Si no ha habido salvación, ahí no ha habido predicación del Evangelio. Necesitamos ver la diferencia, la dirección que ha de tener cada vez que abrimos la boca para tratar con una vida como siervos del Señor. A las congregaciones y aún individualmente para con cada vida. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, aquí mismo también donde estamos, se habla acerca de lo que dijo el Señor Jesús aquí en el versículo 14, y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pensemos por un momento acerca de Números, capítulo 21, versículo 8. La desobediencia, la rebeldía, había producido que el Señor enviara una plaga de serpientes, la cual, decía en Números 21, verso 8, la cual comenzaba a morder a los hijos de Israel, y obviamente con esta mordedura venía entonces la muerte. La serpiente en aquel pasaje de la Escritura, la serpiente en aquel pasaje de la Escritura, es satánico. Todo con ese pensamiento en mente, ¿eh? El Señor le dice a Moisés, cuando empiezan a clamar al Señor, hazte una serpiente de bronce. Y como si fuera una bandera, ízala. Levántala. Y todo aquel que mirare, no morirá. Mirar, en otras palabras, el que creyere. Y de esa manera lo hizo y cesó la mortandad. Esa serpiente de bronce que levantó, a mandato del Señor, levantó Moisés a mandato del Señor, podemos también ver el ejemplo en Moisés cuando se presentó ante Faraón. Allí Moisés, como le dijo el Señor, echó a la serpiente, la vara que tenían, la echó y se convirtió en serpiente. Los magos de allí, los astros, todos ellos también hicieron lo mismo, pero ¿qué hizo esa otra serpiente? La serpiente, aleluya. La serpiente de bronce podía por encima de aquellas que impartían muerte. Ahora, ¿por qué bronce? Bronce representa pecado. Bronce representa pecado. Y el Señor fue levantado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros al mirarle a Él, al recibirle a Él, al creer en Él, a través de Él, que se hizo pecado, pudiera realmente extirpar el veneno que el maligno insertó en nuestro corazón. La paga por el pecado es la muerte. Y el único que puede realmente librarnos de ese pecado, de esa muerte, es el Señor. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, decía aquí en el versículo 14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Verso 15, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él, a Él mire, como en el caso de la serpiente, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que mire esa serpiente, que mire al Señor, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje dirigido a la humanidad, dirigido a un mundo que no conoce al Señor, el mensaje de la salvación. Acerca de ello, ¿qué podemos decir? Tocante al cántico, ¿cuántos de ellos, hablando de cánticos, ejemplo, solo Dios hace al hombre feliz? Cuando Cristo vino a mi corazón, todos ellos cánticos, pero después tenemos Cordero de Dios, ¿verdad? Aquellos conocen, Cordero de Dios. No podemos venir con un cántico de que nos habla acerca de crecimiento espiritual, no podemos venir con un cántico de exaltación. Tiene que ser un cántico complementario para que tenga dirección. El mensaje es dirigido y el cántico debe ser complementario al cántico el cual fue dirigido en con cierto objetivo. No sé si, ¿verdad? Ahora, concluyendo, ustedes prepárense, si alguna algo para mencionar, así lo haremos. Conclusión. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 12, tratar con este pasaje de la Escritura, reunir estos tres aspectos que se han tratado en esta ocasión. Verso 12 dice, entonces toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Sus obras, las obras de Dios, le exaltan. Las obras, por eso es que no son los hechos de los apóstoles, decía, los hechos del Señor. Sus obras le exaltan. Hablar de lo que hace el Señor es hablar principalmente del poderío de Él, su omnipotencia, y así sucesivamente. Así que ahí vemos en otras palabras el mensaje dirigido al Señor, en síntesis. Hablaron de lo que el Señor había hecho con ellos. La gloria es del Señor, del que lo hace, de Él es la gloria. Bien. Más adelante en el versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, aquí, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. El tabernáculo de David. Aquí está tratando acerca de lo que el Señor está haciendo en medio de su pueblo, restaurar el primer amor. ¿Qué es lo que había en el tabernáculo de David? El arca del pacto. No era el altar de bronce, no, era el lugar santísimo. Así que está hablando acerca de aquello al cual se dirige el pueblo de Dios en búsqueda del Señor. Restauración, la iglesia está siendo restaurada como habitación, como morada del Espíritu Santo. La restauración, dice que reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué? Tercero, mensaje de salvación, mensaje evangelístico. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El Señor y sus maravillas, el Señor y la restauración que hace en medio de su pueblo, y finalmente para que el resto de los hombres, los gentiles, busque al Señor. La salvación. Tres áreas. Nuevamente que el Señor, al grado que nos permita ver lo que Él nos muestra, que seamos buenos administradores de ello. Señor, nos dé la gracia para poderlo hacer. Amén.